La Escuela de Ciencias Administrativas, Contables, Económicas y de Negocios de la UNAD les da la bienvenida a su programa radial Productividad Empresarial, enfocado en noticias, temas de actualidad, contenidos de interés y muchos más en torno a la gestión de organizaciones, así como ideas para fortalecer la competitividad. Productividad Empresarial.
Sean bienvenidos a nuestro programa Productividad Empresarial de la Escuela de Ciencias Administrativas, Contables, Económicas y de Negocios, ECACEN, para la UNAD. Este año 2021 ha sido una continuación de las dificultades y de las expectativas que manifestó el año pasado. Y sabemos que de pronto cuando usted escuche este audio, quizás habrá pasado un buen tiempo, pero vale la pena recordar, y lo más importante, recordar también las oportunidades que han venido desde nuestros múltiples sectores de la economía. En el caso particular, hablamos hoy de la economía agrícola, de este importante sector de nuestro mundo, y también en ese sentido queremos presentar al doctor Alejandro Olivares Chapa. Es un docente del grato y del maravilloso país de México y sobre quien vamos a presentarlo más adelante, vamos a dialogar un poquito sobre su experiencia, pero quien nos va a ilustrar hoy en un tema supremamente importante y es sobre lo que tiene que ver con la agricultura de flores y hortalizas en México. Doctor Alejandro Olivares, sea bienvenido a nuestro programa. Y le doy el micrófono para que usted nos cuente sobre todas estas experiencias, sobre todos estos conocimientos que usted ha desarrollado. Adelante, mi doctor.
Excelente, muy bien. Es un honor para mí compartir este espacio en Radio UNAD y agradezco a las autoridades, doctora Diana Figueroa y doctor Gustavo Manrique, doctor Luis Alejandro Díaz, este espacio con un ávido auditorio. Y pues como bien acabas de decir, Gustavo, tu servidor Alejandro Olivares Chapa, soy de la Facultad de Contaduría y Administración de la UNAM aquí en México, y dada la línea de investigación en la que estoy muy, además de interesado pues dentro del sector que es el agrícola, les voy a compartir el día de hoy el tema que es agricultura de flores y hortalizas por la técnica de chinampas en la Ciudad de México. Esta técnica es ancestral y es un medio de vida para la subsistencia de organizaciones sociales. Y de manera muy rápida y sencilla les platico qué es un sistema agrícola chinampero. Este sistema, en nuestro caso en México, se localiza en nuestra ciudad en las delegaciones o alcaldías de Xochimilco y Tláhuac, en las cuales se producen hortalizas y flores. Esta técnica se preserva como tecnología de producción agrícola sobre lagos que lo conforman. Este vocablo de chinampa o chinamitl proviene del dialecto náhuatl, que significa una cerca de cañas, desde el siglo XII, en donde históricamente nuestro valle es abundante en pantanos y humedales y es propio para la construcción de estas chinampas. Esta tecnología está basada en aprovechar los lagos rellenándolos de limo, que son sedimentos que han sido transportados por el viento a través de los ríos, los cuales se depositan sobre el curso de agua y lagos que forman terrenos rectangulares inundados. Estos terrenos, al ser cercados por árboles de aguejote, conforman esta región de Xochimilco y, por cierto, son endémicos de esta región. Los árboles que se enraizan al fondo del lago dan consistencia al terreno y terminan de rellenar con tierra y fango los agricultores. Y una vez que se hace esto, los agricultores ya están listos para cultivar sobre estas chinampas flores, maíz, hortalizas, proveyendo de alimento a cientos de familias. Estas porciones de tierra es conveniente mencionar que están cercadas por hileras y agüejotes, que son árboles, rodeadas por agua. No están pegadas unas a otras, ya que dejan canales para permitir que circulen los habitantes mediante unas canoas llamadas trajineras. Es importante resaltar que este sistema agrícola chinampero en México está integrado en la base de la declaratoria como un patrimonio cultural de la humanidad otorgada por la UNESCO en 1987, y es una zona de 7.534 hectáreas localizadas en esta alcaldía. quiero resaltar cuál es la relevancia de este caso, hablando de las chinampas. Pues su contribución al Producto Interno Bruto, al PIB, que aporta la población ocupada en estas labores de producción. Asimismo, genera un crecimiento y desarrollo humano que significa para las familias que conforman estas empresas sociales, pues su beneficio. Actualmente estas empresas del sistema agrícola chinampero dan sustento económico a 3,586 y potenciales de 17,336 familias. Esta potencialidad se refleja justamente en la continuidad de esta técnica de cultivo. Estos datos nos han permitido conocer el grado de efectividad de este tipo de cultivos, dada su organización social que le llamamos efectiva, porque estas organizaciones conforman terrenos que se llaman ejidos en nuestro país. Estos ejidos son lotes de tierra otorgados por el Estado desde hace ya cientos de años. Pero, ¿cómo se encuentra este sistema productivo chinampero en el contexto de la pandemia? Les doy algunos datos. En México, el ejido corresponde a una figura jurídica de empresa social de actividad económica no lucrativa. Son extensiones de tierra asignadas a grupos de pobladores para su cultivo, cosecho y el logro de su subsistencia. Sin embargo, en la actualidad el entorno económico de estas organizaciones pues ha sido afectado por la pandemia, no solamente en nuestro país, sino pues en el mundo entero, causada por la COVID-19 o el coronavirus 19, como se conoce, y cuyas características esenciales que han provocado esta pandemia en la que se encuentra nuestro sistema chinampero, pues es una desaceleración económica debido a la falta de producción, pues al 100% como lo venían haciendo, carencias sociales derivadas de esta desaceleración, una desigualdad social, pues porque algunos trabajadores, jornaleros, se tienen que retirar a hacer otras cosas, otros se quedan, regresan, entonces la desigualdad pues es notoria. Asimismo, esta pérdida de empleos, porque no se trabaja al 100%, pues es también un reflejo de este contexto y una disminución de la calidad de vida. Esto también es muy importante resaltar porque no es lo mismo cantidad que calidad. Y la calidad, como están acostumbrados o todos estamos acostumbrados a vivir, es por lo menos contar con ese alimento y una seguridad física al 100%. Otro efecto que se está teniendo pues por la pandemia son personas con menos recursos, y esto pues tiene una grave implicación por la cadena que se genera en la economía, ya dado que son pues cadenas productivas. ¿Qué ha pasado con estos problemas que se han desencadenado por este descenso de la economía? En algunos datos económicos que tenemos del INEGI y del Banco de México, es que esta política mundial y nacional de quédate en casa, pues obviamente ha provocado este descenso en la economía. Nuestro país cerró en el 2020 en un menos 8.4%. Sin embargo, los pronósticos para este año 2021 del Fondo Monetario Internacional es que México crezca en 3.3%, y ya vemos en los noticiarios Bloomberg que ya se habla hasta el 4%, y para América Latina el 3.7%. Actualmente nuestro país se encuentra a nivel de marzo en un crecimiento de 1.88% por ciento ya de crecimiento. Y para América Latina, en el caso de Colombia, el pronóstico se mantiene en un 4%.
Muy bien, doctor Alejandro. Hemos llegado a la primera parte, a finalizando nuestro primer segmento en este importante diálogo con el doctor Alejandro Olivares Chapa. Y él ha hecho un acercamiento bastante importante sobre los efectos, o mejor, de pronto esa parte introductoria, desde la parte geográfica, social, y también un poquito también incursionando desde ya pues los efectos económicos en este importante sector. De todas formas, el doctor Alejandro va a empezar a hacer un acercamiento un poco más profundo, en el cual ya pues nos va a indicar todo este impacto, todas estas iniciativas. Sin embargo, quiero invitarlos a que vayamos a un corto corte de comerciales y ya continuamos en nuestro programa Productividad Empresarial.
en el momento más oscuro del aprendizaje del inglés.
This is John Connor.
Houston, we've had a problem.
Crystal Peak.
Llega a la red.
Connor, what the hell is happening? Who's in charge there?
El espacio radial que cambiará tu visión. La Universidad Nacional Abierta y a Distancia y el Instituto Virtual de Lenguas trae para ustedes.
My name is Robert Neville.
Oh, wow.
I'm a survivor living in New York City.
In Ville on Air.
I am broadcasting on all AM frequencies.
Miércoles 11 de la mañana con repetición a las 8 de la noche.
I will be at the South Street Seaport every day at midday when the sun is highest in the sky.
Continuamos con nuestro programa Productividad Empresarial de la Escuela de Ciencias Administrativas, Contables, Económicas y de Negocios ECASEN para la UNAD. Como les comentaba hace un momento con el doctor Alejandro Olivares y aquí con nuestra líder del programa de contaduría, nos encontramos en este diálogo profundizando sobre el tema de agricultura de flores en México. Doctor Alejandro, usted nos estaba ya empezando a acercar un poco más a este tema y queremos que nos siga explicando pues cómo ha sido este desarrollo y todas esas experiencias. Continuamos, mi doctor Alejandro.
Excelente, muchas gracias. Sí, pues les hago una pregunta y que para mí también es una pregunta tan importante. ¿Qué sostiene actualmente el sistema chinampero bajo esta técnica de producción agrícola de flores y hortalizas? Y la respuesta es que haciendo un análisis global del indicador de la economía mexicana, conocido como IGAE, esta técnica de producción agrícola se ha sostenido en función de la satisfacción de las necesidades primarias que representa, ya que como ustedes recordarán en la teoría de la pirámide de Maslow, la teoría de las necesidades humanas, el primer nivel de necesidad, que son 5, es la alimentación, entre otras, son todas las necesidades que nuestro cuerpo nos pide. En el segundo nivel de necesidad son las de seguridad física y mental, en el tercero la social, en el cuarto la autoestima y la quinta la satisfacción. Y es por eso que el primer nivel de necesidades humanas, que es la alimentación, se ha visto, pues digamos, no fortalecida, pero por lo menos se ha mantenido este sector agrícola, dado que se producen pues no solamente flores, sino hortalizas, las hortalizas para el alimento. Y las flores han sido un elemento muy importante pues para aliviar un poco el estrés y la tristeza y todo esto que vivimos en los hogares, y por lo menos han sido un poco de alivio y ornato. La demanda que se ha interpretado como gastar en alimentos por las familias, pues representa este mantenimiento de nuestro índice, este índice de IGAE, y obviamente la oferta pues también se ha visto afectada pues por la desaceleración de los procesos productivos, pero esa es la respuesta de por qué se ha mantenido. Esto nos dio la inquietud a un grupo de investigadores y un servidor a irnos a estos grupos de productores directamente en el lugar, en las chinampas, para los cuales se aplicó un estudio representativo al grupo de chinamperos, descubriendo que las formas de organización son conocidas como organizaciones sociales efectivas, y estas están formadas por bases de asociación que son los que los han mantenido en este contexto de la pandemia. Y el primero de ellos es el cuidado, preservación, mejora del medio ambiente en su contexto de trabajo. Se realiza administración de la empresa social. Se continúa con una generación de empleo, por ejemplo, en las cadenas de venta. Se siguen satisfaciendo las necesidades de sus integrantes sociales, las necesidades de la comunidad. La toma de decisiones son democrática. Las relaciones de reciprocidad se mantienen. La solidaridad grupal, la cooperación grupal, la prestación de servicios a sus integrantes, como es la capacitación o incluso de algunas herramientas de trabajo, la solución a problemas sociales y principios éticos. Estas son las claves de asociación que los mantienen firmes a este grupo de chinamperos y los ha mantenido justamente en este contexto de la pandemia. La hipótesis que nosotros planteamos en esta investigación fue que estas bases de asociación están permitiendo una estabilidad económica, por lo menos ya ahorita en el 21 con miras a la reactivación, justamente para llegar a nuevas expectativas financieras. Y los resultados de este estudio que nosotros obtuvimos por una metodología tanto directa como por análisis con redes neuronales artificiales, que en otro segmento les hablaré, nos reflejaron los siguientes resultados. Este pronóstico de sostenimiento y mantenimiento de estos grupos de productores bajo esta técnica de producción de chinampas, el 100% está basado en los principios éticos. Es decir, ¿cuáles de estas bases de asociación son los que los están manteniendo firmes en este contexto de la pandemia? Pues son los principios éticos en un 100%. Con un 88% la toma democrática de decisiones. La distribución equitativa de ganancias en un 78%, la conservación del medio ambiente de su hábitat de trabajo, el 62%, y la satisfacción del acuerdo de necesidades sociales con el 57%. Estas son las bases de asociación que los están manteniendo juntos y que les han permitido subsistir en este contexto de pandemia. Así pues, los resultados reflejaron que estas son las bases de asociación que para el análisis de otros sistemas productivos, pues son de mucha luz y nos permiten observar que las organizaciones pues subsisten justamente en equipo. Y ahí están los resultados. Y otra pregunta, ¿cuál es el reto de estas empresas sociales? Bueno, pues es conservar su desarrollo organizacional asociativo, que le llamamos efectivo, conservar la innovación democrática, que no es otra cosa más que mantenerse en estrategias de sustentabilidad, conservar esta forma de empresa social y mantener sus principios de compartición de sus ingresos. Esto nos lleva a un modelo de innovación hacia el desarrollo organizacional y hacia la efectividad y ganancias económicas compartidas. Sin embargo, ¿cuáles son los retos y dificultades destacados? Porque en el otro segmento voy a hablar precisamente del sistema productivo colombiano. Y en el caso nuestro, los retos y dificultades que se destacan en este contexto todavía de la pandemia, que Dios mediante ya vaya o se termine, ¿verdad? Es continuar con esta organización social, pero mediante la capacitación y el apoyo constante para adquirir conocimientos que desarrollen sus capacidades sobre el uso y apropiación de la tecnología de vanguardia internacional, no solo nacional. Asimismo, fortalecer una figura que se encuentra en nuestra ley, que se llama de parcela escolar. Esta figura es justamente la que les permite capacitarse pues no solamente in situ o en el lugar de producción, sino ahora a través de la intervención de nosotros como universidad que los estamos ayudando, es la generación ya de dispositivos móviles para su capacitación a distancia. Y asimismo, otro reto y dificultad pues es para esta acción social es el fomento a la producción para el consumo interno. Eso es algo muy importante. Y aquí encontramos pues las estrategias de marketing, no solamente las tradicionales, sino ahora las digitales en las que estamos pues todos inmersos, así como construir redes de provisión, producción, distribución y comercialización a nivel nacional e internacional, porque esto nos lleva a la planeación de la exportación. En mi caso también estoy muy vinculado con la parte de exportación de mezcal y de otros productos, y pues como ustedes saben, en todas las disciplinas que se manejan, tanto en esta escuela como en otras, que las actividades de exportación ayudan a cualquier país al ingreso de divisas, al mejoramiento de la calidad de vida de, en este caso, de los trabajadores de la tierra y pues de todas las personas que están relacionadas. Así pues, como conclusión, esta parte del segmento, la experiencia, la organización del trabajo y las prácticas culturales son la clave.
Muchas gracias, doctor Alejandro. Vale la pena destacar, dentro de todo este diálogo que nos ha expresado el doctor Alejandro, el tema del cooperativismo, que es un tema fundamental para el desarrollo regional, para el fomento de las unidades productivas, para el crecimiento no solamente de los productores, sino también del entorno donde ellos se encuentran. Él habla de unos temas supremamente interesantes, apreciados oyentes. Entre ellos hablamos de principios éticos, de la reactividad económica y del desarrollo de nuevas expectativas, o mejor, la atención a nuevas expectativas financieras. Queda uno de los temas más importantes que quisiéramos tratar más adelante, obviamente, que es el de las redes neuronales artificiales, tema del cual pues esperamos hablar en algún otro episodio. Vamos a un corto corte de comerciales y ya regresamos con nuestro programa de productividad empresarial.
Todos los lunes y cada 15 días, Contando hasta 10, los acompaña con temas de interés de la vida cotidiana a las que expertos en psicología darán respuesta.
Escúchenos todos los lunes a las 11:30 por Radio UNAD Virtual.
Una invitación del programa de comunicación social, SEAD Arbeláez Fusagasugá.
Estamos en nuestro programa Productividad Empresarial, en el cual al final del momento anterior dialogábamos un poquito sobre las ventajas y los beneficios que ha generado esta comunidad desde el enfoque del cooperativismo y también desde el mejoramiento de sus unidades productivas desde el enfoque tanto administrativo como técnico. El doctor Alejandro continuará abordando este importante tema y por lo tanto le damos paso para que siga. Doctor Alejandro, nuevamente el espacio es suyo. Gracias.
Muchas gracias. Ahora echemos un vistazo de manera metafórica muy rápido al sistema agrícola de flores y hortalizas en Colombia, dado que pues como nuestros hermanos y dentro de América Latina pues conforman esta parte productiva para compartir todos los alimentos, no solo a nivel nacional, sino a nivel también de exportación. Y en el caso de la floricultura colombiana, esta actividad consiste en cultivar plantas, obtener flores y follajes para su posterior comercialización. Obviamente esto no se hace por técnica de chinampa, sino en la tierra, como comúnmente lo observamos cuando vamos por las carreteras. Los usos, los productos finales son destinados a la ornamentación, industria o a la medicina, contribuyendo en gran parte al PIB. Los productos que se generan de la floricultura corresponden a las flores de corte y de maceta y los follajes a la parte ornamental. Dentro de este grupo de flores de corte se encuentran las flores tropicales y tradicionales, donde las primeras hacen referencia a las especies que se producen en condiciones de trópico. En el caso de la agricultura, la economía colombiana se basa principalmente en la agricultura. El café es el principal renglón de exportación. Es un orgullo para Colombia y también para nosotros. En los últimos años, la superproducción de café, sin embargo, en el mundo, ha ocasionado fuertes bajas en los precios del mercado mundial. Este fenómeno avanza y es una amenaza, dado que pues, puede trastornar la economía de muchos países latinoamericanos, cuyo principal renglón de exportación pues, es este grano. En Colombia este fenómeno tendría consecuencias graves si se tiene en cuenta el creciente aumento de la población, que es otro factor pues, que puede agravar esta predicción. Las hortalizas requieren un espacio relativamente pequeño para dar una mayor producción por hectárea. En unos datos muy cortos que les doy, y esto es para cualquier clase de cultivo, en una hectárea se pueden contener de 20 a 22 toneladas, por ejemplo, de cebolla que se conoce como la cabezona. En la misma superficie se pueden cosechar en unos 70 o 90 días unos 74,000 lechugas. Esto es pues, un dato para tomarlo en cuenta. Imagínense en cuántas hectáreas se puede producir. Ahora, ¿cuál es la relevancia social de este sector para Colombia? Pues su contribución al PIB y el alimento familiar, por supuesto. En Colombia la actividad agropecuaria representa en la actualidad alrededor del 7% del PIB total del país, al igual que el valor agregado sectorial que asciende a los 366,737 millones de pesos colombianos. La agricultura familiar en Colombia está representada por campesinos, indígenas, afrocolombianos, pescadores, agricultores urbanos y neorurales. Todos ellos son responsables de la producción de buena parte de los alimentos básicos colombianos y tienen una representación importante en la economía nacional. Asimismo, esta relevancia social es muy grande dado la importancia alimenticia, en donde las hortalizas pues son parte fundamental de la alimentación humana. Este producto es conocido por su alto contenido de vitaminas, minerales, carbohidratos, proteínas y grasas de las hortalizas. Asimismo, la importancia socioeconómica. Muchos agricultores podrían aumentar sus ingresos mediante el cultivo de las hortalizas. El exceso de la mano de obra podría utilizarse en el establecimiento de huertas caseras y comerciales. Esto sería un subproducto. En las labores de preparación, pues tenemos a los agricultores en donde tienen que realizar drenajes. Algunos suelos, como los arcillosos, se encharcan durante el periodo de lluvias y crean un ambiente favorable para el desarrollo de organismos patógenos. Aquí podríamos tal vez pensar en la técnica chinampera, cómo podría incluirse, ¿verdad? Después viene el arado o arada, donde la tierra es arada para romper el suelo y eliminar insectos y malezas y organismos patógenos en una profundidad pues que depende de los 20 a 30 centímetros. Después viene el proceso de la rastrillada o rastrillado, en donde es primordial pulverizar el suelo para insertar las plantas hortícolas que exigen suelos mullidos. Y finalmente los surcos o la surcada. En esta labor se efectúa en un terreno ya antes de sembrar, ya libre de todo lo anterior. Pero ahora, ¿cuál es la pregunta? ¿Cuál ha sido el desempeño en este contexto de los agricultores colombianos en el contexto de la pandemia? ¿Cuál ha sido su comportamiento en este contexto? Pues algunos datos obtenidos del portafolio de economía de agricultura y balance desde este año al cierre del 2020, pese al crecimiento del PIB rural, las cifras indican que la crisis social del campo se ha agudizado durante la pandemia ante las dificultades que tienen sus habitantes pues para acceder a servicios de salud, de educación, conexión en telecomunicaciones y la escasa disponibilidad de bienes públicos, a lo que se suman otros problemas estructurales como es la comercialización de sus cosechas y hasta el impacto de fenómenos naturales como es el invierno azotado en algunas regiones del país. Hay un consenso de que al cierre del 2020 el PIB agropecuario pues le fue bien, pero a los campesinos no muy bien. El balance indica que mientras estas actividades pasaron pues digamos al borde o al piso, otras se rezagaron a la par con este mal momento que vivimos. Las estadísticas de la DANE mostraron al cierre que el sector agrícola creció en un 6.8% en el primer trimestre ya de este año. Y los pronósticos del PIB para el 2021 pues es del 4%. De acuerdo con el informe del Departamento Administrativo Nacional de Estadística, los subsectores que impulsaron la variación del agro al cierre del 2020 son cultivos agrícolas, ganadería, silvicultura, extracción de madera, así como la pesca y acuicultura. Aquí están los sectores estratégicos de Colombia. El ministro de Agricultura y Desarrollo Rural, Rodolfo Serra, destacó que este equipo de productores pues está siendo apoyado en el emprendimiento con las estrategias que han apoyado anteriormente. ¿Cuáles son los retos para el sector agrícola colombiano? En una fuente de investigación de Mina Agricultura en febrero del 2021, se le está apostando a sumar 100,000 nuevos productores a agricultura por contrato. En Bogotá, el 8 de febrero del 2021, esta fuente refleja que van a arrancar para sumar 100,000 nuevos productores al programa de agricultura por contrato, con lo que se alcanzarán los 230,000 beneficiados al terminar este año. Y de acuerdo con el ministro de Agricultura, donde se seguirá aplicando vender sus cosechas sin intermediarios, alcanzando 130,075 productores vinculados. Sea Navarro destacó los excelentes resultados de esta estrategia, para lo cual lo seguirán haciendo. Las conclusiones con agricultura por contrato, pues indicó el ministro Sea, que pues es una de las mejores estrategias. También otra, la llamada estrategia del campo a un clic, donde están dispuestas por 29 plataformas virtuales para los productores. Y Como conclusión general, observamos que cualquier método de producción agrícola es y debe ser parte del sistema social de producción, donde miles de familias se vean beneficiadas y garanticen su trabajo diario, nuestra alimentación y el de diversas naciones. Muchas gracias.
Muchas gracias a usted, doctor Alejandro. Este ha sido un espacio muy grato para nosotros como UNAD, poder abordar estos conocimientos tan grandes. Mi doctora Diana, ¿qué conclusión general nos puede ilustrar también desde el enfoque contable?
Pues más que conclusión general, no sé si queda tiempo para hacerle una pregunta al doctor Alejandro.
Yo creo que en el siguiente episodio, por favor, para que dejemos el abrebocas.
Bueno, yo como, digamos que como conclusión podríamos mirar que efectivamente el agro ha sido impactado grandemente con esta pandemia, lo cual también ha llevado a que el Producto Interno Bruto de cada uno de los países, y en este caso, digamos que Colombia, se han visto golpeados por esta situación. Entonces, una de las, digamos que de nuestros mayores productos, como es el café, ha tenido bastante baja en el consumo a nivel mundial, también por esta situación que se está presentando. Pues a los productores se les dificulta poder hacer o realizar su labor, pero al mismo tiempo también poder exportar el producto. Y por la misma, digamos que el mismo cierre de las fronteras a las que nos vemos en este momento, pues también dificulta poder exportar los productos. Yo creo que esa sería una de las mayores conclusiones. Uno de los más afectados debido a esta situación ha sido el agro, y no solo el agro colombiano, sino el agro mundial.
Así es, doctora Diana. Antes de finalizar nuestro episodio, queremos contarles que en el próximo episodio con el doctor Alejandro vamos a dialogar sobre el tema de redes neuronales. Para finalizar, algo muy cortico nos va a contar el doctor Alejandro para invitarlos a que nos escuchen en el próximo episodio. Adelante, doctor Alejandro.
Muchas gracias, Gustavo. Y pues sí, este tema tan apasionante como son las redes neuronales artificiales, Son una serie de algoritmos pues derivados de las matemáticas que están hechos para tratar de emular o imitar el funcionamiento del cerebro. Esta es una herramienta estadística a través de diversos softwares y de 20 modelos más o menos que existen. Y yo utilizo uno que se llama un modelo predictivo de patrones de comportamiento, y es el modelo que les hablaré en la próxima sesión para que ustedes conozcan cómo se pueden pronosticar los comportamientos, en este caso, del sistema agrícola.
Doctor Alejandro, doctora Diana, ha sido un placer contar con ustedes en este episodio de Productividad Empresarial. Los invito a que nos acompañen en el próximo episodio, donde seguiremos abordando esta importante temática. Doctor Alejandro, muchas gracias.
Muchas gracias a ustedes, doctores Diana, Gustavo y Luis Alejandro. Un placer y un honor.
A todos ustedes, muchas gracias por este espacio. Les invitamos a que nos sigan escuchando siempre en este espacio llamado Productividad Empresarial.
Aquí finaliza Productividad Empresarial, el programa radial de la Escuela de Ciencias Administrativas, Contables, Económicas y de Negocios de la UNAD.
Esto es RV, Radio UNAD Virtual.